Estat de Gràcia.
Avui a l'Estat de Gràcia i a aquesta hora parlem amb Santiago Sequeiros, considerat un dels millors il·lustradors de la premsa actual, que acaba de publicar la seva esperadíssima obra Romeo Muerto. I diem esperadíssima perquè és un còmic que ha tardat 24 anys a acabar, sobretot pels seus problemes relacionats amb l'alcohol.
Romeo Muerto té lloc a una ciutat imaginària, la Malapena, escenari de totes les obsessions de l'autor que va néixer a Buenos Aires, que viu a Almeria, a prop del mar, i que ha aconseguit deixar enrere dues dècades d'addicció a l'alcohol.
Buenas tardes, Santiago Sequeiros.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Tenemos aquí Romeo Muerto, por fin. No sé si tú, cuando lo ves, también piensas por fin, porque estamos hablando de muchos años para llegar a hacer realidad esta historia.
Sí, bueno, lo que pasa es que, a ver, para mí todos estos años esta historia era realidad. Entonces lo único que ahora es algo físico. No me siento especialmente... No sé, no me siento demasiado diferente. Pensaba que iba a ser más potente la sensación de...
De cerrar, de concluir, ¿no?
Sí, de cerrar y de concluir, yo creo, sí. O sí, y también supongo que porque lo comparo mucho con cuando cerré mi primer libro con Amigo. Entonces, esa sensación no la he vuelto a tener nunca más. Claro. Para mí, el verdadero... es cuando estoy trabajando el libro, cuando estoy conectado al libro. Una vez que ya ha terminado, es como yo sigo conectado al libro, pero no por el hecho de que esté publicado, estoy conectado de una manera diferente al libro, ¿me entiendes?
Sí. Bueno, es un proceso tan maleable y tan cambiante que las sensaciones deben ser muy potentes. Tú empiezas la obra, si no me equivoco, en 1997, o la idea, empiezas a trabajar en el 97 partiendo de una idea. Un hombre encerrado en un hotel de mierda, o un hombre que vive dentro del cadáver de su mujer, o un hombre que vivía dentro de su amor abandonado. ¿Más o menos?
Sí.
¿Qué poder
sí,
mal?
Bueno, es que la idea, o sea, la idea básica, que era la del hombre que vive dentro de un hotel que está derrumbado, que está asolado, tenía que ver al principio una metáfora de su situación sentimental porque su mujer la había abandonado, ¿no? Entonces, y esa era la primera idea porque era la que yo sentía en ese momento, ¿no? Yo estaba encerrado, o sea, estaba... había tenido una relación y ya no la tenía, pero no por dolor, ni por engaños, ni por... ¿Me entiendes? No es que hubiera habido un deterioro en la relación, sino simplemente que los caminos se habían bifurcado, lo de las dos personas, la de ella y la de mía, y yo sí me había quedado anclado en esa relación, una relación que ya estaba muerta y que estaba bien que estuviera muerta. Quiere decir que no había... Pero yo me había quedado anclado. También, claro, se junta con que yo ya estaba anclado anteriormente de tener esa relación, porque yo ya estaba anclado en una serie de... en mi propia personalidad o mi propia falta de personalidad, que además viene de alcohol, ¿no? Entonces, todo eso se juntó y lo que en principio iba a ser solo una metáfora o una historia de desamor, lo que pasa es que con el tiempo... Mientras iba escribiéndolo, iba haciendo los bocetos, iba haciendo todo, lo que me di cuenta es que ese tío no está dentro del cadáver de su amor, ni dentro del cadáver de su mujer, sino que está utilizando esa idea para seguir pudriéndose dentro de su propio cadáver. ¿Me entiendes?
Sí.
Vamos, que le venía muy bien estar como pobrecito de mí porque he perdido el amor de mi vida. Así que bebo y me mato, que es lo que básicamente quería hacer desde el principio.
Tus declaraciones en otros medios sobre el tema de tu relación con el alcohol son súper, súper potentes, súper honestas. Por ejemplo, dices, el alcohol está muy presente en mi vida. Desde los 19 años me he dedicado a beber hasta los 40. Mi actividad principal en la vida ha sido beber. La otra actividad ha sido dibujar.
Sí. Bueno, es que esa es la realidad. O sea, no puedo... Básicamente, mientras estuve bebiendo, bueno, en la adicción, pero eso es una tesis, además creo que es una tesis compartida por cualquier persona, o incluso por psicólogos y toda la historia, básicamente los problemas de adicción se desarrollan en un 50% es justificación de lo que estás tomando, de lo que estás haciendo, ¿no? Uh-huh. Y un 50% es autoengaño. Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que cuando dejas de beber, lo que tienes que derribar es un montón de autoengaños, y las justificaciones se van cayendo solas, porque quieras que no, una justificación no se aguanta durante 20 años. Dándole, y derrumbando todo y aislándote del todo de los demás. O sea, tú no puedes, tú al principio puedes sentirte como desengañado por las personas, porque te abandonan, porque no sé qué, o por cualquier cosa, cuando eres tú el que realmente te has ido apartando de la gente, porque esa gente te estorba en lo que tú realmente quieres hacer, que es seguir bebiendo y que te dejen en paz. Entonces, bueno, pues todo es un desarrollo psicológico. O sea, no creo que sea demasiado. O sea, soy honesto normal. O sea, y creo que todavía tengo bastantes autoengaños. Con el alcohol menos, pero con mi vida sí. Entonces, el autoengaño es algo bastante natural en el ser humano. Y de hecho, mis tebeos cada vez noto que van más sobre eso, sobre las máscaras y sobre cómo nos engañamos a nosotros mismos.
Dices que
no
llega...
tanto como nos engañan los demás.
Sí, sí. Dices, Santiago, dices que llega un momento en el que ya no bebías tanto que ya ni siquiera podías dibujar, ¿no?
Eso fue el último año, sí. El último año lo que. O sea, yo estaba trabajando para el periódico, para El Mundo, y el último año los textos ya no podía. Yo me he levantado por la mañana y necesitaba una copa, no necesitaba ya café ni nada de eso. Y no comía, y en fin, estaba bastante deteriorado psicológicamente, estaba muy deteriorado ya. Físicamente tenía 40 años, es bastante difícil acabar. Bueno, tenía anemias y tenía cosas de estas físicamente, pero bueno, el caso es que el último año pues ya no podía leer bien los textos. O sea, vale que tampoco eran textos demasiado difíciles, era prensa, o sea, y ya no conseguía ni siquiera leer un párrafo entero. Mi capacidad de concentración era mínima. Entonces iba a empezar a fallar. Y de hecho en algunas ilustraciones ya fallé y eso, y no solo a nivel de calidad, sino que ya iba a empezar a fallar en plazos. Y eso ya es en el tema de prensa y tal, eso son ya una línea muy roja. Y no quería que, o sea, ya antes de que me despidieran o que me dejaran de llamar o que se acabara la relación, preferí cortarla yo y quedar bien con todo el mundo, ¿no? Entonces dejé de trabajar para el periódico. En mi cabeza, como seguía viviendo y toda la historia, pues me monté la historia de que yo realmente nunca no quería trabajar en el periódico, que yo quería hacer tebeos. Entonces dije, bueno, pues ahora tengo un año que me voy a tomar para ver si dejo de beber y vuelvo otra vez a retal. Y sobre todo para dedicarme al Romeo. A Romeo, pero ya había hecho storyboards, ya tenía bastantes cosas y quería ver si podía hacer el tebeo ya físicamente, los originales. Y no hice nada. O sea, todo lo que me había montado en la cabeza era mentira. Me pasé un año, que lo único que hacía era levantarme a las 4 de la mañana, ir hasta la nevera, tomarme mis vodkas, y luego ya ni siquiera bajaba a la calle porque tampoco me duchaba ni nada de eso. Ya empezaba a darme vergüenza. Empecé a entender por qué en algunos bares, cuando era joven, me llamó la atención el viejecito que olía mal, que se ponía en la esquina, en los bares, en la esquina de la barra, y que apenas tenía contacto con nadie, y era porque él mismo se empieza a oler mal. O sea, yo empecé a olerme mal a mí mismo. Y es muy difícil olerse mal a sí mismo. Ya. O sea, olerse como diciendo, joder, huelo a vagabundo. Lo normal cuando estás sucio y hueles mal es que al principio no te das cuenta, solo se dan cuenta los demás. Entonces, bueno, el caso es que así me pasé un año.
Vaya.
Y por eso dejé de beber al final de todo, porque ya era inaguantable. O sea, un año viví como un vegetal de todo.
¿Lo conseguiste rápido o no, dejar de beber?
No, qué coño.
Bueno, yo es por la ilusión, ¿eh?
Esta fue la definitiva. O sea, yo no he vuelto a beber desde entonces. Eso fue hace 10 años. Hace 9 años. Pero yo antes ya había estado en clínicas de desintoxicación 2 veces. Y había hecho... La primera vez sobre medicina de desintoxicación, estuve 5 meses sobrio, pero volví a recaer. Y la segunda sí que hice algo de terapia, pero bueno, ingresado allí, o sea, en el psique, bueno, es un hospital y es el hospital de Tres Cantos, de la UDA, de la Seguridad Social, que es un centro psiquiátrico, lo que pasa es que tiene un pabellón para alcoholismo. Pero allí solo estuve, estuve los 15 días de desintoxicación, el mes de terapia, y luego lo que tienes que hacer es buscarte una terapia de grupo y toda la historia, pero eso yo no lo hice. Ajá. Así que al mes ya estaba otra vez bebiendo, porque total, no había hecho nada de eso. Y la última vez me desintoxiqué yo solo, porque si no tenía que esperar un año hasta que me volvieran a aceptar ingresar, y ya era mi última oportunidad dentro de lo que es el sistema de la seguridad social, que es, no sé si ahora sigue estando así o no. Y me desintoxiqué yo solo a través de Transilium, y porque mi exmujer vino y me ayudó, sobre todo la primera semana, que es la más dura que te puede dar algo.
Vaya.
Y luego sí que fui a la terapia. Y entonces estuve pues 3 años en terapia intensiva en el pueblo donde yo vivía. Pues había una asociación y es terapia de grupo. Y poco a poco pues empiezas a desmontar todo el circo enorme que te has montado en la cabeza con el tema del alcoholismo y con tu relación con el alcohol. Y tienes que desmontar todo ese rollo psicológico. O sea, es coger tu cabeza y empezar a compartimentarlas.
¿Y cómo afecta
esto? Entonces, y así fue más o menos como lo dejé, y es como le recomiendo a cualquiera que lo deje.
Absolutamente.
Pero como yo tampoco hice ni puto caso a nadie que me dijera nada durante ese tiempo, pues tampoco me voy a poner a decirle a la gente lo que tiene que hacer.
¿Cómo afecta esto a la creación de Romeo Muerto? ¿Acelera la creación de Romeo Muerto el dejar el alcohol?
Sí, porque físicamente, o sea, yo había hecho todo el trabajo, todas las anotaciones, tenía ya todo el storyboard del TVO, pero no me había puesto a hacer las páginas, los originales, porque eso era comprometerme con un proyecto que sabía que me iba a tardar mínimo en hacerlo 2 años. Hacerlo lo que es el pincel, el entintado, lo que es el dibujo, lo que es convertirlo en materia, convertirlo en libro, vamos. Y luego lo que sí que al dejar de beber, yo lo que me propuse es que durante un año no iba a hacer nada de tema de trabajo, ni iba a preocuparme ni de mi futuro, ni de nada. O sea, entonces aproveché para atacar a Romeo Muerto ya de verdad.
Definitivamente.
Hacía terapia y Romeo y el libro de Romeo.
Mira, cosas que dicen de Romeo Muerto. Por ejemplo, en Zona Negativa, web dedicado al mundo del cómico, gráficamente dicen de Romeo Muerto es un prodigio. La edición de Reservoir Books es fantástica. Una obra que te acompaña mucho tiempo tras su lectura. Y lo peor, entre comillas, es que no es una obra cómoda ni sencilla y puede incomodar a algunos lectores. No sé cómo ves tú estas reflexiones sobre Romeo Muerto.
Hombre, yo no, lo veo como un halago.
Bien.
Bien, no sé, yo sí, o sea, lo comparto. Me gustaría compartirlo. Lo que dice me gustaría a mí compartirlo. Yo creo que lo comparto, pero suena muy presuntuoso, ¿no?
Entonces,
no es cómoda, porque no es cómoda porque a nivel narrativo soy muy denso, siempre he sido muy denso, ¿eh? Todos mis textos anteriores han sido siempre densos.
Está bien saberlo.
Información, ¿eh?
No digo que está bien saberlo.
Sí, oculto bastante información, o sea, que si piensas que te voy a contar una historia, o sea, hay mucha gente que tiene verdadera vocación de contar una historia, y yo no tengo esa vocación, yo tengo vocación de contarme a mí algo, pero no sé muy bien qué, y por eso el personaje que está dentro del hotel luego cambia, pero lo que cambia es la perspectiva, no cambia no cambian las imágenes que te surgen en la cabeza. Entonces, cuando hago TVOs, básicamente lo que estoy es hablando conmigo mismo. No estoy contándole a nadie algo que yo ya me sé, ¿me entiendes? Entonces, esa especie de introspección, entre comillas, que pueda tener el TVO, pues hace que la lectura para una persona ajena pues deba ser bastante... Depende, bastante densa. Es que depende de lo que quieras encontrarte con el Romeo. Si vas buscando una lectura...
ligera y amable, no la vas a encontrar, eso está claro.
No, ligera y amable es imposible. No es amable ni con el ojo.
Eso está claro. Sí. Oye, el libro es un señor libro. O sea,
es una pasada.
Es una pasada. Esto es mide 2 palmos y es un libro que incluso como objeto es un placer tenerlo en las manos ya, ¿no? No sé si te ha costado mucho. ¿Esto, la editorial enseguida aceptó este formato?
Bueno, también te diré una cosa, tú, ¿eh? No sé si cabe en una...
No cabe.
Entre una lleixa y la otra, en catalán. En una
estantería.
Entonces, una estantería y la otra, joder, hay que separarlas, ¿eh? Perdona, sí, preguntabas sobre la editorial, perdona.
Preguntaba, no, yo no sé si es el formato que tú tenías en la cabeza y que finalmente se ha materializado, o si te ha costado convencer a la editorial para que sea así finalmente el libro.
Sí, el formato es el que yo tenía en la cabeza. Lo tenía a lo mejor un pelín más grande, pero no, no mucho más grande. O sea, que decir, yo lo que tenía eran unos originales, mis originales sí que son grandes, son de 35 por 50 centímetros. Están muy, muy, muy trabajados, o sea, muy lleno de trazo, muy lleno de típex, muy, muy resobados. Bueno, en fin, el tema del... porque tuve que... cuando terminé de hacer la primera versión del libro, luego redibujé encima, pero en vez de cambiar lo que no me gustaba y poner viñetas nuevas, lo que hice fue, con el acrílico, borrar como si estuviera con una goma, pero pero estaba tapando. Y tapaba capas y volví a dibujar encima de las capas, con lo cual era, no sé, me resultó muy orgánico y tenía todo el tiempo del mundo, porque ni siquiera tenía todavía una editorial, ni tenía... O sea, no estaba comprometido, ¿no? O sea, lo hice, pues no sé muy bien por qué.
Álvaro Pons, sí, perdona, dime.
Sí, y entonces, bueno, cuando hablé con la editorial, pues yo les advertí ya de que lo quería en grande y tal. Y ellos intentaron, la verdad es que se portaron estupendamente conmigo y me dijeron el máximo en el que ellos podían trabajarlo, que era ese, el formato que tenéis en las manos. Entonces, lo cual me pareció muy bien, porque una vez que yo lo que no quería era que se imprimiera a menos del 80% de los originales, o sea, que perdiera el 20% al reducirse, porque se me hubiera pastado todo.
Claro, los detalles.
Y luego también quería que el libro tuviera una especie de carácter bastante inmersivo a nivel gráfico. O sea, hablando de lo que hablábamos antes, del tema de mis historias y cómo son de densas y de herméticas y que son complejas, o sea, no complejas porque sean complejas las... No solo porque sea complejo el
contenido las capas.
Sino también compleja para un lector, o sea, que decir que no doy facilidades a la lectura al lector, ¿vale? Entonces había que potenciar su aspecto más nítido, que sería el aspecto gráfico, ¿no? Había que potenciar el carácter del libro objeto, entre comillas, porque, bueno, digamos que si un libro objeto fuera un ataúd, pues yo creo que ese sería un buen ataúd, ¿no? Y entonces lo entendí así. De hecho, por ejemplo, la portada es básicamente negra por fuera, luego hay unas guardas que son rojas y luego está la tripa, que sería blanca. Entonces tenemos la costra, la sangre, la carne y debajo el hueso.
¡Wala,
tío! Entonces básicamente quería darle esa especie de sensación de ataúd.
Y se te van los cadáver, ojos, ¿eh?
O ya, pues bueno, no es en plan pop, eso es un helado de Drácula.
Exacto, que vive en un ataúd, duerme en un ataúd, por lo tanto, es lo mismo.
A mí me encantaban esos helados, sí, señor. Vainilla, fresa, sí, señor. Y
todavía los hay, todavía los hay.
Sí, señor, sí, señor.
Sí, yo sigo comprando, pero sí,
Ah, mira, cerramos con una reflexión de Álvaro Pons, crític y divulgador de cómics. Diu, su obra, la obra de Sequeiros, es una inseparable, inmarcesible, inabarcable maestra. Santiago Sequeiros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Romeo muerto, valmo la pena. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
Adiós.